Egunon, ongi etorri, oyentes y leyentes, a la sección de literatura, sección en la que, como bien sabéis, contactamos con uno de nuestros cómplices literarios para que nos ponga al día sobre sus últimas o próximas publicaciones, reediciones y actividades varias. Y después de haber encadenado unas cuantas colaboraciones locales, pues hoy nos toca desperezarnos y movernos un poco hasta Logroño, a la sede de Pepitas de Calabaza. Aunque bien sabemos también que tenemos muchos de sus libros aquí a mano en el mismo Zapateneo, como nos recordaba Javi Chin la semana pasada. Libros como los que nos comentará a continuación Julián. Egunon, Julián.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Bien, bueno, como siempre nos traes pues unos cuantos títulos. No sé, empezamos por el que quieras.
Pues no lo sé, la verdad. Podemos empezar por Loca, si queréis.
Vale.
De Nelly Arcan. Uh-huh. Mira, Loca es un... Vamos a hablar, bueno, como todos los que comentamos, ¿no? Pues vamos a hablar de las últimas novedades, ¿no? Más o menos. Loca es un... Es una novela, digamos, autobiográfica que publicamos hace un par de semanas, de uh-huh. Nelly Arcan. Nelly Arcan es una periodista quebequesa, ¿no?, que se suicidó en el año 2009 tras una fulminante carrera literaria, ¿no? Escribió un libro que se llama Puta, que es absolutamente demoledor sobre su experiencia en la como prostituta de lujo, y bueno, se convirtió en un hit absoluto, ¿no? Y después de Puta escribió Loca, que es más o menos una novela de una estructura, bueno, no parecida, pero sí que un poco con la misma fuerza, que es una especie de carta al ser amado por una persona completamente dolida, ¿no? Y, uh-huh. y es, digamos, un poco su testamento, ¿no? Es un libro completamente demoledor, ¿eh? Sin tonterías, de alguien que sabe que la vida la ha tratado muy mal y lo transmite, y es un poco su carta de despedida. Es un libro por el que pasa todo con una clarividencia maravillosa. Explica desde el aborto, los celos, la tortura de una relación que tuvo con un periodista de Quebec. Bueno, perdón, francés, pero que vivía en el Quebec. Uh-huh. Y bueno, yo no sé, es un libro muy a contracorriente de lo que de la literatura que se lee ahora, ¿no? Que todo es de color de rosa, todo es bonito, sí. Todo. Uh-huh. Y es realmente una pieza hermosa, dura, pero que merece la pena leer. O sea, nosotros estamos muy contentos de haberlo publicado.
Uh-huh. Comentabas que, bueno, es una autobiografía en cierto modo novelada. Imagino que igual también esa parte de, bueno, no sé, de ficción o la igual la estructura le dará margen, ¿no?, para bueno, poder escribir de forma un poco más encarnada igual, porque son temas que, en fin, como decías, nada tienen de rosa.
No, la verdad, nos ha llegado a nosotros como si fuera una especie de novela, ¿no?, un relato, ¿no?, que dicen es una novela corta, pero no sé, yo no sé dónde está la ficción, si quieres uh-huh. decir la verdad, no sé ver la ficción yeah. entre uh-huh. entre tanta reflexión tan terrible, ¿no? O sea, no sé, realmente es un libro que va a dar que hablar y va a dar que pensar, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo a todos y a todas porque creo que es un pieza, ¿no? Vaya.
Sí, imagino que aunque la experiencia de muchas lectoras, bueno, del que lo lea no llegue, ¿no?, a lo que pudo vivir Nelly Arcan, igual incluso se siente aún así identificado, ¿no?, con lo que lee, porque al fin y al cabo pues, el amor...
Yo creo que, bueno, claro, no todo el mundo lo experimenta en la misma medida, ¿no?, pero pues, una relación amorosa tortuosa, los celos... Uh-huh. El vacío, tal, bueno, quiero decir que no son ajenos a la sociedad sí. occidental, ¿no? O sea, uh-huh. que el problema de esto es que se entiende demasiado bien.
Ya. Uh-huh. Bueno, pues empezamos fuerte con la novela de Nelly Arcan, titulada Loca. No sé si quieres Loca. Añadir algo más sobre...
Después de verano publicaremos Puta. Uh-huh. Lo cual, como os comentaba, su experiencia como una prostitución de lujo. Y que, bueno, bueno, no se queda atrás. O sea, son dos piezas como de la misma, del mismo garaje, muy, uh-huh, muy, muy poderoso, ¿eh? O sea,
sí, que igual incluso...
Seguimos, ahora seguimos con lo que tú quieras, que yo me acuerdo.
Vale. Bueno, pues si te parece, cambiamos de género y nos vamos con Rudolf Rocker y el nacionalismo como fuente de beneficios.
Vale. Mira, pues como mucha gente que nos escucha sabrá, Rudolf Rocker fue un teórico anarquista de principios de siglo, de origen alemán, que escapó por los pelos de los nazis y lo que perdió en el camino fue el manuscrito de su obra más importante, Nacionalismo y Cultura, que luego, bueno, continuó, lo volvió a redactar y, bueno, se exilió en Estados Unidos. Rudolf Rocker fue un analista sobre todo del fenómeno nacionalista, del fenómeno del Estado-Nación, ¿no? de cómo se iba unificando, los territorios, sobre todo en Europa, para hacerlos cada vez más homogéneos y más dependientes de la lógica del Estado, ¿no? Uh-huh. Y su obra es monumental, ¿eh? Nosotros estamos trabajando en su reedición. Realmente es sorprendente la clarividencia con la que este hombre analiza el fenómeno del nacionalismo y sobre todo del auge del fascismo, ¿no? Uh-huh. Es un teórico de primerísima línea al que no se le ha prestado suficientemente atención, ¿no? Eso también lo digo. Yo, preparando este libro, me he quedado sorprendido, ¿no? Porque siempre tenías a Rocker, ¿no? Ahí, pues, como una de esos tótems, ¿no? Esas referencias y tal, a la que nunca le has prestado mucha atención.
Sí.
Y, ya, me parece que se nos está perdiendo algo importante, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues este librito está compuesto por algunos artículos de Rocker que se publicaron en la prensa anarquista de principios de siglo, uh-huh, y, bueno, pues que analizan esa relación, ¿no?, entre la religión del Estado y el nacionalismo, la unificación de los pueblos en pro de la idea nacional. Bueno, son unos textos y unas reflexiones que no pierden vigencia, ¿no? O sea, con todas, sí, las discusiones que hay ahora, yo creo que es un libro que aporta mucho para terminar entendiendo, pues, qué es Europa y, bueno, y otras partes del mundo, ¿no?
Uh-huh. En el fragmento que se puede leer en la página que tenéis vosotros, a mí no se ve, me parecía que habla un poco en términos abstractos, igual evocando casi un estado leviatán, pero imagino que también analizará casos concretos, ¿no?, de algunos países.
Sí, él, sobre todo, él era de origen alemán y en el libro analiza el auge del nazismo, uh-huh, y cómo todo el mundo le va abriendo paso, ¿eh? O sea, el libro puede ser un poco polémico, o sea, porque él habla sobre todo de cómo las corrientes comunistas fueron pareciéndose cada vez más al nacionalsocialismo, uh-huh, cómo la socialdemocracia fue haciéndose a un lado y dejó que Hitler pasara. O sea, claro, analizar los estados-nación de su tiempo, ¿no? Sobre todo, sí, el alemán, que era el que conocía bien, pero, bueno, no se queda atrás el caso español, no se queda atrás el caso francés. Uh-huh. O sea que, sí, bueno, es abstracto porque, es, como te digo, también es un teórico de una grandísima hondura y un nivel muy, muy alto, ¿no? O sea, no simplemente habla del nacionalismo, habla del bagaje cultural, de lo que supone la máquina, de lo que supone, lo que sea, es, uh-huh, es muy, 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 muy interesante. Y sorprenderá a muchos de los lectores que hay algunos párrafos de Benito Mussolini que los podría haber firmado Buenaventura Durruti. Hay algunos análisis ahí, ¿no?, que son fascinantes, ¿eh? O sea, yo, de verdad, recomiendo la lectura de la obra de Rocker. Ahora esta y próximamente cuando publiquemos Nacionalismo y Cultura, que es un tótem, ¿no?
Luego a mí me llamaba la atención que, a pesar de todo, parece relativamente optimista, ¿no? Leía justo en el fragmento eso, pues eso, que afortunadamente la humanidad posee la suficiente vitalidad y energía creadora para rechazar ese trágico desarrollo. No sé qué opinaría ahora... Ahora, si hubiese visto el desarrollo, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad. La mayoría de los anarquistas de principios de siglo, ¿no?, que tenían una fe en construir un mundo distinto que era casi irracional, por muy racionalistas que se creyeran, pues yo creo que ahora mismo igual se asustaban, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que todo es más simpático, todo cada vez es más difícil, ¿no? O sea, sí, no sé, yo pienso, vamos, de una manera no sé si mis compañeros opinan lo mismo, ¿no? Pero pienso que pues que los anarquistas creían y creían que los anarquistas de aquella época, ¿eh? Sobre todo que era un movimiento muy organizado, muy estructurado y muy popular, creían que podían cambiar las cosas y de esa manera actuaban, ¿no?
Sí, sí. Yo luego te quería preguntar también que a qué se refería con beneficios, ¿no? Porque eso, el título es El nacionalismo como fuente de beneficios. Si habla más estrictamente, sobre todo en términos económicos, o también a su efecto disciplinario.
Claro, es sobre todo el título le da un. Se lo da al libro uno de los textos, que es sobre la venta de armas.
Ajá.
Sobre la fabricación de armas, ¿no? Sobre cómo esos estados nacionales soberanos y en guerra constante con otros países, en conflicto constante, no tienen ningún problema en armarlos, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando pues pasen por caja y bueno, ahí esto es una suerte de juego, ¿no? Entre los beneficios económicos y los beneficios para el Estado.
Uh-huh.
Los beneficios de sumisión para el Estado.
Vale. El nacionalismo como fuente de beneficios, de Rudolf Rocker, un autor a revalorizar.
Sí, hay que trabajar de nuevo sus traducciones porque lo que hay, pues bueno, ha envejecido y en eso estamos. Pero sí, sí, o sea, yo creo que es un autor que hay que volver a leer.
Bueno, pues ese era el segundo título. Pasamos, si te parece, por seguir un poco en esta línea, La Comuna de París.
La Comuna de París, sí. Mira, esto es un. A ver, esto es un extracto de los diarios de los hermanos Goncourt.
Uh-huh.
Concretamente de Edmond, porque su otro hermano había muerto ya, ¿no? Los hermanos Goncourt eran, por resumirlo rápidamente, eran unos fachas de tomo y lomo. O sea, eran unos antisemitas, unos clasistas, unos lacayos de la burocracia, o sea, de la aristocracia. Pero, bueno, tenían ciertas capacidades literarias muy desarrolladas, y entre ambos, eran muy curiosos, porque era una pareja muy, muy curiosa. O sea, eran como hermanos gemelos, pero se llevaban 11 años. O sea, era un tándem extrañísimo,
sí.
Pero que dio algunas páginas maravillosas, ¿no? Y su diario es el ejemplo de eso, ¿no? O sea, cada noche, después de estar mezclados entre los salones con la florinata de la sociedad parisina, ¿no? Uh-huh. De la aristocracia, los artistas, tal, es muy gracioso porque igual están cenando en un restaurante y dice, mira, este muchachito de aquí, ¿no? Parece que va a pelechar como escultor, ¿no? Ya usted de Rodin, o sea, quiero decir, está en un momento muy concreto y narra las cosas con mucha naturalidad,
sí.
¿No? Y por eso mismo, yo creo que por eso mismo nos hemos decidido hacer este libro, ¿no? Porque cuenta muy bien el momento, en forma de diario de la Comuna de París, y aunque lo cuenta desde un punto de vista muy aristocrático, nos sirve para ver realmente muy bien lo que estaba pasando, ¿no?
Uh-huh. Y eso, este diario, bueno, en concreto este fragmento lo sacaba ya en solitario Edmond, ¿no? Y recoge todo el proceso, desde la instauración hasta la represión de la Comuna, ¿o?
Sí. Él recoge desde que entran las tropas prusianas, ¿no? Hasta que es derrotada la Comuna. O sea, es un periodo que abarca 2 años, aunque no son completos. Pero sí, es muy didáctico, muy claro. Yo no sé, es uno de los mejores textos que he leído sobre la Comuna, la verdad.
Uh-huh.
Quitando que los tipos fueran como fueran, el diario es impecable y es maravilloso. O sea, se pueden sacar muchas cosas, sobre todo porque hablan de mucho de la vida cotidiana, pues, de cómo se defendían unos, de cómo se defendían otros, bueno, y luego pues esa soberbia que caracteriza a algunos escritores hacia aristócratas,
sí.
Que al final pues son ellos los que quedan en evidencia, pero no nos explican lo que está pasando a su alrededor, ¿no?
Sí, porque, bueno, tú decías que eso, andaban de salón en salón, pero luego Edmond, pues cuando sucedió todo esto, o sea, que se puede decir que es un auténtico diario casi de campo, ¿no? Bien documentado, porque precisamente él no escribía desde su salón.
No, y o sea, están cayendo las bombas en su barrio, las casas de al lado, o sea, se ve que hemos metido más fotos, ¿eh? De, de los edificios derruidos, de las casas de al lado de él. Uh-huh. O sea, lo viven el asedio de París muy de cerca, o sea, y eso se nota, ¿no? Por eso insisto en que hemos elegido el texto, ¿no? Porque es muy vivo, ¿no? O sea, es un documento muy vivo en el que no se calla nada, ¿no? Y,
sí.
Y al no callarse nada, pues al final te da una idea muy clara de lo que está ocurriendo.
Uh-huh. Y luego que, a pesar de ser algo que estaban viviendo y de ser cotidiano, pues que lejos de simplemente registrar los hechos, siendo parte del movimiento naturalista francés, no sé si lo habías comentado, pues eso, que también lo escribiría con un toque literario más que atractivo.
Sí, 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 su diario, o sea, que no sé, ahora yo no sé, me acuerdo cuántos volúmenes son, no sé, son 14, o que nunca uh-huh. se publicó en castellano, o sea, una selección, que nosotros además preparamos una selección, pero luego nunca la publicamos. O sea, inicia una nueva forma de escribir, ¿no? O sea, produce páginas de una belleza maravillosa, de una observación muy cáustica, de, ¿sabes? Uh-huh. O sea, saca la vida, lleva la vida cotidiana a las páginas de los libros, y esto en algún momento era una novedad, ¿eh? O sea, era una... Ahora ya pues nos vamos familiarizando más con uh-huh. la escritura, sí. ¿no? Bueno, ya prácticamente no solo se escribe esto, pero en este caso yo creo que es un lujazo.
Bueno, pues La Comuna de París, diario del sitio y la Comuna de París, 1870-1871, de Edmond de Goncourt. A mí con esto ya este título sí que me ha picado la curiosidad, ¿eh?
¿Qué? ¿Perdón? ¿Cuál?
Que ya me ha picado la curiosidad este libro, sí.
Sí, no te va a defraudar, ¿eh? O sea, ya te lo aseguro yo.
Pues bueno,
por cierto, la traducción y la introducción la ha hecho Julio Monteverde, un uh-huh. colaborador habitual de Pepitas, y es maravillosa. Como todos sus prólogos, es una obra de arte, ¿eh? Está clarísimo, por si me está escuchando.
Que quede, sí, bajo constancia. Y bueno, pues pasamos al último, el peón de Paco Cerdá.
El peón de Paco Cerdá es uno de los libros más potentes que yo creo que van a salir en España este año. Uh-huh. Sin duda, ¿eh? O sea, sin rodeos y sin duda. Mucha gente conocerá a Paco porque escribió Los Últimos, Voces de la Polonia Española, que es uno de esos libros que están siendo fundamentales en esa discusión de sordos sobre la despoblación en España. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un tipo que ese era su primer libro, que lo publicó nosotros también, y dio mucho que hablar. Pues El Peón es una pieza completamente diferente. Es un libro de no ficción en el que no hay ni una coma que no esté justificada por algún documento, pero y en el que se cuenta. Es un artefacto, ¿eh? Yo me cuesta un poco saber explicarlo porque es un artefacto el libro. Es para mí es altísima literatura. Y cuenta la vida de Arturito Pomar, que fue un niño prodigio del franquismo, que con 12 años ganaba casi campeones del mundo de ajedrez, o sea, fue como un baluarte del régimen franquista, como para demostrar que no éramos un país tan aislado, que no sé qué tal, y que luego, pues bueno, un montón de que dejó de ser útil, pues lo abandonaron y murió solo ahí en... Solo yo he olvidado, ¿no? Pero el libro pues cuenta un poco su historia y a la vez la historia de muchos de esos peones que circulan por la historia universal, ¿no? Uh-huh. Hace un digamos que un balance de pues de los peones que son utilizados por los gobiernos y luego pues dejados a su suerte, ¿no? El libro está estructurado como rememorando una partida de ajedrez con el campeón del mundo. Es muy bonito, la verdad, cómo está hecho. Y bueno, pues yo coincide tantas historias de tantos peones distintos que no sé por dónde empezar, pero vamos, la principal es la de Arturito Pomar, uh-huh. y yo creo que, nada, sinceramente, es una lectura que se recomienda a todo el mundo, es una lectura, no es sencilla, en el sentido de que no es literatura papilla, ¿eh? O sea, yo creo que va a ser uno de los libros del año, pero uno de los libros del año con mucho nivel, o sea, uh-huh. que yo creo que estamos de enhorabuena.
No, yo desde luego cuando leía la sinopsis, desde luego coincido contigo, la palabra solo puede ser artefacto porque, en fin, recoger una realidad tan amplia, ¿no? Ambos lados del charco, porque habla eso, tanto de la España franquista como de los Estados Unidos, de colectivos como los comunistas, obreros, socialistas, cristianos, republicanos, etarras, en fin. O sea, que mezclar todas esas realidades y luego estructurarlas alrededor de una partida de ajedrez, no sé cómo lo harás, si a través de los movimientos o cómo, en fin, que artefacto es la palabra.
Él reproduce, la partida de ajedrez entre el campeón del mundo y Arquito Comar, ¿no? Uh-huh. La reproduce, son los 70, son 74 movimientos, no, 77 movimientos. Uh-huh. Y luego pues ahí pues va entrando desde el arzobispo de Calahorra a uno de los dirigentes de los Panteras Negras, a, bueno, es realmente, pero bueno, con una agilidad y un disfrute y un una sensación de estar ante un libro, hostia, muy bien armado, ¿no? Uh-huh. Y a veces es una de las cosas que ya pasa, ¿no? Que coges una novedad y dices, ya estamos otra vez, o sea, esto es lo mismo que siempre, sí, una y otra vez, ¿no? Pues sin embargo, Paco, yo creo que le ha dado una vuelta a eso y ha construido un libro pues tremendamente original, muy bien escrito y completamente interesante por todos los costados.
Bueno, pues el peón de Paco Cerdá, y ese sería el último título. No sé si quieres comentarnos algo más, Julián.
Bueno, yo simplemente, como hablo con vuestros compañeros el otro día, pues quería compartir, bueno, como todo el mundo se ha enterado, murió hace 3 semanas uno de nuestros colaboradores más importantes, José Luis Cuerda. Uh-huh. Bueno, simplemente pues recordar que todos sus libros están en nuestra editorial y que, bueno, pues es un hombre que echaremos de menos y, bueno, pues, que aunque se ha marchado, pues nos da ganas de continuar y nos deja toda la energía para poder seguir haciendo otros libros y otros libros suyos también que dejó pendientes, ¿no? Sin más eso.
Pues sí, ahí queda también ese homenaje a José Luis Cuerda. En fin, Julián, pues muchas gracias por acercarnos vuestras novedades. Estaremos pendientes a las próximas y si no, pues nada, volvemos a colaborar pronto para que nos las cuentes.
Claro, cuando queréis, ya sabéis dónde estamos. Y si no, ya sabéis que hemos abierto una sede de la editorial a pie de calle, en la calle San Juan 38, lo mismo. Uh-huh. Que si alguien pasa a tomar unos vinos, pues va a encontrar allá a mí o a alguno de mis amigos y podemos hablar un poco de todo. Vale.
Muy bien, pues nos lo apuntamos también. Bueno, milla es que...
Vale, hasta pronto. Chao.